En Radio Canadá Internacional damos la bienvenida nuevamente al periodista nacido en Honduras, Félix Molina, quien ha estado siguiendo la evolución de la caravana de migrantes que se dirige desde Honduras hacia la frontera con Estados Unidos. Félix Molina, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Un placer nuevamente, Rufo, estar contigo.
Se sabe ya que algunos miembros de la caravana ya han llegado junto a la frontera con Estados Unidos en el estado mexicano de Tijuana.
Pues como usted sabe, esta caravana que comenzó con menos de 500 personas el 13 de octubre pasado en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, arribó la cabeza principal a la Ciudad de México hace 2 semanas y media atrás, con aproximadamente 5.500 personas. De ahí comenzaron a desprenderse la semana pasada grupos, de manera que el primer grupo que arribó a Tijuana se estimaba entre 350 y 400 personas, pero esta semana han continuado arribando progresivamente nuevos grupos, estimando que para el mes de diciembre, es lo que he conversado con personas que iniciaron la caravana, podríamos tener en la frontera México-Estados Unidos alrededor de 10.000, 12.000 personas que iniciaron la caravana en octubre pasado.
La prensa ha mostrado imágenes de la recepción de estos migrantes en México y era irónico ver que los mexicanos que son discriminados en Estados Unidos son a su vez quienes quieren expulsar a los centroamericanos.
Hemos visto mensajes de figuras públicas conocidas como el periodista Jorge Ramos, la periodista Aristegui, artistas, músicos mexicanos haciendo llamados para contrarrestar precisamente ese muro. Me encanta una campaña, la última que he visto, "Nosotros somos el muro". Es decir, no necesita el presidente Trump, no se necesita el muro de granito y alambre serpentina, no se necesitan los miles de militares del Comando Sur, sino mexicanos tomados por la homofobia, por el rechazo en un estado polémico como es Tijuana, ruta tradicional de entrada del narcotráfico de México a Estados Unidos, convertido en ese muro ideológico, en ese muro humano contra la caravana. Ha sido muy triste, pero yo estoy seguro que este muro va a ser dejado atrás también. El primer muro que esta caravana atravesó fue el muro militar entre la frontera de Honduras y Guatemala. El siguiente muro fue ese depósito imaginario y real de agua del río Suchiate que no fue capaz de detener. Luego, esta caravana también derribó físicamente las mallas metálicas de la frontera de Chiquimula entre Guatemala y México. Fue capaz de sobrepasar un helicóptero que se interponía en el camino en la orilla del río Suchiate. Ha atravesado el muro de la indiferencia a lo largo del estado de Oaxaca, el estado de Veracruz, la Ciudad de México, encontrando de todo también hermosa solidaridad. Pero yo diría que en general la indiferencia de un pueblo que ha pasado siempre desde el norte de América Central hacia los Estados Unidos a través del territorio mexicano y ahora está frente a este muro ideológico que yo estoy seguro que igualmente lo va a rebasar.
¿Qué razones hay detrás de esta reacción de los mexicanos contra esta migración centroamericana?
Hay varias posibilidades de aproximarse a este muro lamentable. Una es el mismo discurso criminalizador levantado por los estados de Honduras y Guatemala, regímenes bajo cuestionamiento severo por corrupción, impunidad y narcotráfico. Son élites políticas y empresariales que dirigen los estados de Honduras y Guatemala, seriamente implicados en actividades ilícitas del crimen organizado. De hecho, muchos hondureños del Partido Nacional, del Partido Liberal, de la élite privada, empresarial y de Guatemala también, han sido llevados en extradición a los Estados Unidos en los últimos 2 años. Tanto que en Miami ya prácticamente tenemos un nuevo barrio de hondureños implicados a actividades ilícitas del crimen organizado. Unos están con grilletes electrónicos, otros están pendientes de ir a corte y otros están en lista de extradición desde Honduras. En esta construcción pública de la criminalización ellos son responsables, porque la caravana denuncia su incapacidad. El éxodo de emigración forzada de hondureños y hondureñas delata que el esquema neoliberal de extractivismo asociado a las actividades de tráfico de personas, tráfico de productos y tráfico de drogas y de armas no es un modelo exitoso, es un modelo fracasado. Es un modelo que produce precisamente muertos, más empobrecidos, más miserables y emigrantes desesperados, que perdieron la esperanza y por eso viajan a Estados Unidos no en un éxodo económico, no en un ejercicio de migración turística. Viajan a pedir protección, a pedir asilo.
Por otro lado, la economía hondureña también es receptora de las remesas.
También. Es contradictorio, pero claro, en este momento la caravana les interpela políticamente con Estados Unidos, que considera incómoda esta imagen, y las élites parecieran no considerar, en el caso de Honduras, los 4.000, 6.000 millones de dólares anuales que prácticamente representan el pilar principal del Producto Interno Bruto Nacional. En este momento las remesas y su financiamiento de la balanza comercial y del financiamiento del déficit fiscal de Honduras ha sido puesto de lado momentáneamente por la presión política real de los Estados Unidos sobre la élite gobernante. Ciertamente es contradictorio, es lamentable que los y las pobres se han convertido en el principal producto de exportación de estos países, incapaces de generar condiciones de desarrollo, de felicidad dentro de sus propios territorios.
¿Qué ecos ha tenido esta caravana en Canadá?
A mí particularmente, como periodista y como ciudadano hondureño, persona protegida en este país, me llama poderosamente la atención el silencio oficial de Canadá. Y de eso se han encargado muchas organizaciones de Toronto, de Halifax, de Vancouver, de Montreal, de recordar a Canadá su responsabilidad y de reclamarle su silencio. Responsabilidad por haber reconocido el régimen que surgió del golpe de Estado en el 2009. Responsabilidad por haber firmado un acuerdo comercial que abrió espacio a la inversión textil, minera, turística e inmobiliaria cuando Honduras era un estado frágil que estaba fuera aún de las Naciones Unidas cuando se produjo esa firma.
Estamos hablando del golpe de Estado contra cívico-militar contra Zelaya.
Contra el expresidente Manuel Zelaya, exactamente, que abrió un espacio de vulnerabilidad institucional y contradictoriamente de oportunidades a la inversión extranjera. En este momento, la industria minera hondureña es ocupada en un 90% por compañías canadienses. Y el último hecho lamentable ha sido el reconocimiento de un presidente que el pueblo de Honduras no considera su presidente porque se reeligió contra lo que establece la Constitución del país, que prohíbe la reelección. Estas son las responsabilidades de Canadá también en lo que está pasando, porque la gente esperó 10 años, Rufo, después del golpe de Estado, que esta situación cambiara, que el Estado de Derecho se reconstituyera, que nuevos mecanismos de participación democrática fueran desarrollados y que un nuevo liderazgo fuera capaz de enrutar el país por la vía del desarrollo sin poner en riesgo las comunidades agrarias, los pueblos autóctonos y los bienes comunes de la naturaleza. Pero no fue así y perdió la esperanza, y aquí viene a tocar la puerta también de la frontera canadiense, sin duda, en este invierno del 2019.
¿Se debe a los intereses mineros canadienses en Honduras, por ejemplo, que Canadá va a formar parte del Grupo de Lima que reclama democracia en Venezuela, pero no reclama lo mismo para Honduras?
Exactamente. Esas son, entre otras, las reclamaciones a Canadá, que además aporta dinero a las iniciativas de seguridad regional en Centroamérica y que tiene representaciones políticas como interlocutora de este régimen impopular. Se le reclama que aporta a las Naciones Unidas, que ha dispuesto inclusive camiones, buses y comités de recibimiento a los refugiados venezolanos en Colombia, en Perú. y los hondureños y las hondureñas que llevan semanas atravesando en condiciones vulnerables el territorio mexicano no han tenido un camión de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de las Migraciones no está presente. Y estas son agencias que reciben recursos del gobierno de Canadá. Esos reclamos son fuertes y directos a un país que muestra una insolidaridad y un silencio cómplice con esta situación, definitivamente.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el periodista hondureño Félix Molina, quien ha estado siguiendo la evolución de la caravana de migrantes que partió desde Honduras hace ya algunas semanas. Esta caravana ya ha empezado a llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Van a cruzar la frontera?
Yo siento que muchos de los hondureños y las hondureñas que están arribando a Tijuana quieren pasar, tienen la voluntad de pasar. Por supuesto, los obstáculos son grandes. Pasar pidiendo asilo, pasar pidiendo refugio. ¿Qué posibilidades tienen? Esas respuestas no las tenemos nosotros. Sabemos que otros van a pedir a México protección. Muchos otros van a pedir a México acogerles durante un tiempo. Algunos pensarán en trabajar en México, por lo que vemos y oímos. Pero ¿por qué Estados Unidos? En Estados Unidos hay alrededor de 1 millón de hondureños y hondureñas que llegaron desde el año 1980, cuando Honduras fue ocupado militarmente, que fue sembrado de minas en la frontera con Nicaragua. Alrededor de 350,000 familias fueron afectadas por siembra de minas para apoyar las fuerzas antisandinistas que financió a Estados Unidos contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Vinieron para Estados Unidos y para Canadá aquellas familias. Luego el huracán Mitch produjo una gran ola de emigración, gente que se quedó sin casas, sin producción, sin tierras, y salieron a los Estados Unidos principalmente. Luego el golpe de Estado fue la tercera gran ola de emigración, gente que tuvo miedo a la violencia militar, a las otras violencias, las del crimen organizado. Y en los últimos 2 años, la otra ola de emigración que produce la pobreza, la violencia, la impunidad y la desesperanza. Esto ya estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas que tienen tíos, abuelos, primos, hijos allá en Honduras. Entonces es natural que quieran reunirse con ellos, que quieran estar con ellos y ellas.
Finalmente, Félix Molina, ¿qué está pasando en Canadá ante esta caravana?
Es interesante, Rufo, lo que está pasando. En Toronto, organizaciones de hondureñas y hondureños que residen allá han coordinado con otras agrupaciones comunitarias y organizaciones de tradición en Toronto. Han hecho al menos 3 acciones artísticas, culturales y de recaudación de recursos para enviar en apoyo a la caravana. En Halifax también han habido acciones en la semana pasada. Y aquí en Montreal yo veo a Solidaridad Sin Fronteras, al Comité de Derechos Humanos para América Latina, organizaciones como Alternativas, las organizaciones antifascistas de Montreal y muchas otras organizaciones de amplio espectro en el ámbito social, junto con la incipiente comunidad hondureña que se intenta organizar desde el año pasado, después del crimen de Berta Cáceres, que es el otro hecho impune que sacude a Honduras y que amenaza con convertirse de un caso emblemático de la justicia a un caso emblemático de la impunidad, que se podría agregar a la desesperanza. Eso me parece una reacción importante aquí en Montreal. Se está en proceso de actividades políticas, culturales, esta semana, la próxima semana y al inicio de diciembre, para hacerle bulla al Ministerio de Asuntos Globales, al Parlamento canadiense, a las empresas con intereses en América Central y a la opinión pública canadiense también, que a veces parece bastante desinformada y despistada. Yo estoy preocupado, Rufo, por las publicaciones que hemos hecho en la página de la comunidad hondureña aquí en Montreal, y hemos tenido unas reacciones feas, parecidas a las de Tijuana. A esas reacciones que mucha gente asocia allá con el crimen organizado y el narcotráfico, que siente que perdió el negocio de la emigración controlada con las caravanas de migración forzada de Honduras y de El Salvador, y que por eso los atacan. Oh, wow, los conceptos, el lenguaje que usan aquí para decir que esta gente debe volverse a casa, como, o sea, sin conocer por qué salieron de casa, y que no es la emigración que necesita Canadá, como que un país puede elegir el tipo de ciudadanos y ciudadanas que deben llegar aquí. Racismo puro, una tendencia peligrosa de todo el mundo que nos entristece.
Félix Molina, muchas gracias por esa entrevista.
Un placer, Rufo.